to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
9 y 10 minutos de la mañana, continuamos en este Egunon Bizkaia y evidentemente es momento ya para abrir nuestro capítulo de la tertulia para de alguna manera reflexionar sobre algunos de los temas que nos han ocupado en estas primeras tres horas y que ahora queremos poner un poquito más en orden y también mirar a lo que puede venir porque parece que va a ser una semana bastante cargada en lo informativo. Así que abrimos este periodo de tertulia con Miren, Josune Aristondo, egunon.
Egunon, señor.
También con nosotros Ángel Cámara, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Y nos acompaña Pedro Luis Arias, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, hoy vamos a tener que empezar hablando de lo que hemos estado hablando, ¿no?, durante el último año largo, pero claro, es que los datos del día de ayer en Euskadi pues eran llamativos, porque nos volvemos a ir por encima de los 150 casos en la incidencia 14 días por 100.000 habitantes. Porque esas son cifras en las que cuando las tuvimos estábamos con restricciones y porque ya se ha sabido que mañana, después del Consejo de Gobierno, hablará Gotzone Sagardui y va a presentar nuevas directrices, en principio para los municipios que tengan una incidencia más alta. Pero parece que volvemos, ¿no? Que se repite la historia y en este momento que podíamos prometernos las felices, se vuelve a ver que estamos ahí arriba, que tenemos una incidencia alta.
Sí, sí. Yo estos días estaba pensando si la ciudadanía en general, nosotros todos, estamos ya cansados de las olas, de las restricciones, de las medidas preventivas, cómo tienen que estar los responsables públicos con todo este asunto que les ocupa tanto tiempo y tanto esfuerzo, ¿verdad? Yo, además, como muchos otros, a ver qué pasa con los datos de hoy. Sabemos lo de la incidencia acumulada de más de 150, pero hay un dato que a mí me suele llamar la atención y a muchos más también, por supuesto, que es el de el índice de transmisión, que es la consideración de a cuántas personas contamina una persona que ya tiene el virus, ¿verdad? Cuando ese índice es mayor de 1, la cosa significa ascensión de los índices de contagio del virus, y la semana pasada estaba como 1,2 o una cosa así, lo cual ya indicaba que íbamos a seguir en ese sentido a peor, ¿verdad? Hay medidas de prevención de las que se nos da cuenta casi todos los días, la mascarilla, las distancias, etcétera, y luego hay medidas de respuesta. Y en esto quería yo incidir un poquito, ¿no? Entre ellas está el rastreo. Todos sabemos de personas que han resultado positivas por azar, por la razón que sea, porque se han contagiado sin darse cuenta y tal, y cuando avisan a familiares o a personas que han estado en contacto con ellas, estas personas de segunda derivada, quiero decir, no dan cuenta a Osakidecha para que se pueda iniciar un rastreo como es debido, que es un elemento muy importante de frenar el contagio. Y claro, si no se puede establecer a quiénes ha contagiado cada persona o a quiénes han estado en contacto directo con cada persona que resulta positiva, es muy difícil hacer el rastreo. Y ese es uno de los elementos más importantes para la expansión del virus. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos dicen mañana. Se habla de medidas, de insistir en las medidas de prevención, aumentar todavía intensificar las medidas de prevención y también alguna medida de respuesta. Vamos a ver también qué ocurre en los hospitales. Y hay otra cosa, por último, que llama la atención, ¿verdad? Somos la comunidad autónoma que más vacunados, o una de las que más vacunadas tiene dentro de todo un estado que se dice, y es así, ejemplo de porcentaje de personas vacunadas, y sin embargo estamos junto con Navarra, la comunidad autónoma vasca, en los más altos índices de incidencia en todo el estado también, ¿no? Es preocupante realmente.
Pues yo quisiera hacer un poco hincapié, porque una persona muy afín a mí ha estado en Alemania hace 10 días, pasando otros 10 días allí, y se ha encontrado con una sorpresa. No le he extrañado nada, porque entendía, es una persona que habla alemán, etc. O sea, no es que vaya vestido andaluz, ¿verdad? Y se le nota, no. Para entrar en cualquier bar de Múnich, de otro sitio, etcétera, pero Múnich fue donde más días estuvo, cualquier bar, pero a tomar, no, ya no digo una cerveza, un vaso de agua, te impide la entrada si antes no le enseñas el certificado de vacunación. Pero así de claro, en la puerta hay dos personas con una placa, pero en todos los... Digo, ahí va, qué organizado es. Al siguiente, allí, el restaurante, etcétera. Esto es en Alemania, pero no es de ayer, es de siempre. Los alemanes ya lo llevan en el bolsillo, sí. Esto es lo que aquí nunca pasa. No, porque, oh, por Dios, ¿cómo vamos a exigir esto para entrar en una cafetería y en un bar? Hoy que... No, pues yo creo... desde antes de ayer, Austria ha puesto el mismo sistema. Aquí hablamos mucho, hablamos más. Me da la sensación de que más quieren localizar aquí en Euskadi, quieren localizarlo excesivamente. Me refiero, hablan de Agurain, digamos Salvatierra, para los que ya peinamos canas, etcétera. Poblaciones muy pequeñas, muy aisladas, que uno no encuentra el por qué o el cómo. Sí, de acuerdo, con un contagio, ya lo sé. Pero si esas personas, antes de entrar en una cafetería en un tal, o bajar de un tren, o llegar allí en el autobús o lo que sea, han tenido que demostrar que están vacunadas, pues todo esto no se hubiera producido.
Pedro Luis, ayer era Gorka Urtaran el que ponía sobre la mesa también la posibilidad, ¿no? De un pasaporte COVID. ¿Podríamos verlo por aquí?
Yo creo que hay que distinguir aquí dos cuestiones. En este momento, una parte importante de la gente a la que se le está detectando el virus está vacunada. Lo que ocurre es que en estas personas que han sido previamente vacunadas, pues o no tienen síntomas o los síntomas son muy, muy leves. Y sin embargo, las personas que están experimentando procesos graves, con neumonías complejas, pues yo creo que casi el 100% es gente no vacunada. Quiero decir que el hecho de estar vacunado, evidentemente, es muy importante a la hora de que la enfermedad no te afecte o te afecte de forma muy, muy, muy leve, pero no elimina la posibilidad de que, bueno, pues estando en contacto con el virus no puedas volver a contagiarte. Y lo que ya no tengo tan claro, la verdad es que no soy especialista, es si también por estar vacunado se reduce la posibilidad de que tú contagies a otras personas. Entonces yo diría que buena parte de estas medidas tienen que ver, en primer lugar, evidentemente, con salvar vidas, y por tanto estamos hablando de las personas que van a desarrollar una patología grave. Y ahí lo que hay que volver a insistir, pues es que hay que vacunarse, porque está fehacientemente demostrado que todas esas patologías graves se están acumulando en las personas que no quisieron vacunarse. Y, por otro lado, pues está también el tener el cuidado de que nuestro sistema sanitario pues pueda atender adecuadamente a no solo a las personas que padecen esta enfermedad, sino a los que padecen otras patologías y, por tanto, bueno, pues que este virus pues no produzca pues esas tensiones, esas dificultades y todo ese sobreesfuerzo que ha tenido que hacer el sistema sanitario. Y por tanto, pues junto con todo lo que se ha dicho, que me parece correcto, yo diría que pues ese 20% de la población que no se ha vacunado, excepción hecha de las que pues no se pueden vacunar por alguna razón médica o porque tienen pues eso, una edad que no está todavía decidido si se puede o no vacunar, pues me temo que ahí hay un campo importante de trabajo, de concienciación, aunque también debo reconocer pues que algunas de estas personas son muy, muy, muy difícilmente convencibles, pero en cualquier caso es que las evidencias científicas de que la vacuna protege, de que los casos graves son de personas que no se han vacunado, son ya de tal calibre que a mí me resulta difícil pues pensar pues cómo hay gente que todavía puede resistirse a dar ese paso en beneficio propio y en beneficio de todos los demás, claro.
Verdaderamente, yo aún estoy recordando el sábado, creo que fue, sí, el sábado al anochecer había una concentración en la Plaza de la Riega y había personas hablando de la mentira del COVID, de la mentira de las vacunas y con expresiones tan extrañas como que según pasaba yo por allí, una persona estaba contando que había tenido un mareo, que no tenía nada que ver con la COVID, pero que en Osakidecha le trataron tan mal que no le querían dejar marchar hasta hacer las pruebas, decía ella, ¿no? Esta persona, ¿no? Cierto es lo de la vacuna. También es verdad, yo creo, los científicos nos dicen, y los médicos también, que estar vacunados te protege, pero no te protege al 100%, como has dicho tú, Pedro Luis, y también nos dicen que al no proteger al 100% tú puedes coger el virus y además transmitirlo. Además hay personas, generalmente personas mayores o personas que tienen alguna enfermedad, que no tienen defensas muy altas, y entonces de ahí viene también lo de la tercera vacuna, la vacuna de recuerdo que se llama la tercera vacuna, ¿no? Por lo tanto, no estamos exentos de coger la enfermedad, pero por supuesto la vacuna es el gran remedio que las sociedades hemos tenido para seguir viviendo con una cierta normalidad. Y creo que debemos cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora con las medidas de prevención, que son latosas, estamos cansados, todo eso, pero son necesarias, la mascarilla, la distancia, la aireación de locales cerrados, etcétera, y tendremos que aceptar otras restricciones preventivas que de las que ya estábamos, creíamos que ya las habíamos superado, pero que han vuelto a ser seguramente necesarias con esta nueva ola, ¿verdad?
Sí, sí.
Ayer, por cierto, imagen llamativa, nos lo recordaba también algún oyente en los mensajes, luego haremos un paseíto por nuestro WhatsApp, la que se vio en la final del 4:30, que además en un momento muy caliente del partido, 19-19, se tiene que parar, y se tiene que parar porque la gente se había quitado, pues al parecer, en un porcentaje importante, la mascarilla, ¿no? Y que tuvo a haber incluso una llamada del gobierno vasco. Es quizá sí. Lo que hay que pedir ahora, ¿no? No sé si nuevas restricciones, pero sino estar serios con las mismas, ¿no?
Desde el principio del partido.
Claro.
Sí, pero
al final avisaron, lo estábamos viendo todos.
Avisaron antes varias veces, y lo que no pasa es que no hicieron caso y tuvieron que parar el partido en lo más casi fulgurante del partido, para que la gente se pusiera las mascarillas, porque si no, no se continuaba. Es que realmente es tremendo, ¿no? En un espacio cerrado con miles de personas, porque allí caben miles de personas y en esa situación. Y además, siendo ejemplo, porque estaban dándolo en directo por ETV.
Decía el propio Altuna, el campeón, que había sido una falta de respeto lo que ahí se había vivido.
Sin dudarlo.
Supongo que es la pregunta que se hace también en el gobierno vasco, pero ¿qué nos está diferenciando para que estemos otra vez con cifras superiores a las del conjunto del Estado?
Pues me da la sensación...
¿Buscamos más o simplemente que no
se toman las medidas adecuadas? O sea, aquí no se ha prohibido jamás, ni en las cafeterías poner a alguien encargado, ¿verdad?, que pida el... No. No, porque nos ha parecido siempre una barbaridad, porque aquí somos distintos. Pero, aquí todo lo que tenemos es diferente. No.
Ángel, en todos los lugares del Estado, en ningún sitio se ha pedido.
¿Y qué?
Que los datos son aquí más llamativos por negativos. Claro. Lo fueron en las olas anteriores también. Yo no sé si tiene que ver con la densidad de población, con nuestras costumbres de socialización. Seguramente hay un poco de todo esto, ¿no? Porque las medidas, las básicas, son muy iguales. Aquí, si algo, han sido un poco más restrictivas cuando las autoridades judiciales lo han permitido, ¿no?
Pedro Luis.
Sí, yo caminaría por lo que se comentaba últimamente, ¿no? Yo creo que tenemos una densidad de población más alta, tenemos un porcentaje de población urbana más alta, y luego... pues también está esa costumbre, ¿verdad?, del poteo, de las cuadrillas, que también existe en otros lugares, pero yo creo que aquí existe pues con una mayor intensidad.
Total.
Y por ahí pues entiendo que puede haber alguna de las explicaciones a por qué tenemos ese nivel de incidencia superior, porque pues es verdad que las medidas que se han aplicado Quizá Madrid ha sido una pequeña isla donde han sido más permisivos en algunos de los casos, pero en general las medidas se han parecido mucho en toda la geografía. Y por otra parte, el nivel de vacunación yo creo que también es bastante homogéneo, e incluso aquí puede ser de las zonas más altas, con lo cual yo creo que tiene que tener que ver, pues eso, con usos y costumbres. Y luego, bueno, pues el azar, que también juega algún papel, ¿no? Pero me temo que por ahí van las explicaciones, sí. Aunque los especialistas serían los que en su caso, pues si pueden, pues puedan generar una respuesta más sólida.
Vamos a dar un paseo por nuestro WhatsApp, nos dicen por aquí, dejémonos de restricciones e historias, esto no se soluciona hasta que casi la totalidad de la población esté vacunada, dice, empezando por los sanitarios, obligándoles a vacunarse, que dicen no valen medias tintas. También nos dicen por aquí que en los países que piden certificado COVID, pero también tienen poca gente vacunada y con altos índices de contagio. Nos dicen por aquí, bueno, es verdad, se ha hablado mucho de Austria, ahora podemos tocarlo quizá, pero el porcentaje de vacunación es muy diferente al que tenemos aquí, de ahí esas medidas. Otro oyente que era el que nos señalaba lo de la final de pelota, ¿no? Que dice que si se ponen medidas, a ver si se van a poner multas, que dice que si no, no va a servir de nada y que si no, véase la final de la pelota. También otro por aquí que dice que si la comunidad vasca y Navarra son las comunidades más vacunadas y al mismo tiempo más contagiadas, a ver si va a haber que hablar de la variante vasca del COVID. Y otro nos apunta por aquí que los que no se quieran vacunar y están trabajando por cuenta ajena, que se les obligue, y si no quieren, expulsión. Además, otro que nos dice que la incidencia es mental. Nos dicen por aquí. Bueno, pues nosotros vamos a hacer escuchar unos consejos y enseguida estamos de vuelta con este y otros temas.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Carnicería Isla, en Santa María de Guecho, ofrece un producto de alta calidad en la matanza propia de buey o ternera, además de platos precocinados, delicatessen y la especialidad en carne de buey. También dispone de servicio a domicilio. Carnicería Isla, en Maidagan 51, Santa María de Guecho, teléfono 94-491-1510.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Brancas, 115 años de joyería, Sala Moyúa, 25 años de subastas. La venta final de joyas, relojes y objetos restantes de la subasta de marzo finaliza este jueves día 11. Es posible adquirir los lotes directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, compra y valoración de joyas y relojes.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
9 y 28 minutos de la mañana, tenemos 11 grados en Bilbao.
¿Están escuchando?
Estamos, claro que sí, en Radio Popular Erri Ratia, y vamos a continuar. Algún mensaje, por ejemplo, que nos apuntaba, ¿no? Que también decía que después del parón, pues que no se volvieron a ver imágenes de las gradas altas, ¿no? Donde estaba la gente sin mascarilla, otros que nos dicen que, pues que a ver qué pasaba en Alemania, que mucho control, pero que la incidencia altísima. Y que nos apunta, pues que considera que nos hemos relajado, ¿no? Que ya no se ven esas medidas que siguen vigentes, pero que no se aplican tanto. Es decir, mascarilla en las terrazas, que entre los bares que se olvida, que no se guardan las distancias. Y también que nos apunta, pues bueno, que estamos pegados a Iparralde, al resto de Europa, que dice que en Bilbao Pues claro, que por ejemplo su portal dice 3-4 pisos de vivienda turística, francés, inglés y alemán, que los oye en el ascensor a diario, y que además, pues que dice 3 ilegales, solo uno legalizado, nos dice este oyente por aquí. Claro, se ha mirado mucho a Austria por esa medida que es muy llamativa, que es la restricción de movilidad de las personas no vacunadas, aunque luego la explicación la ve uno rápido, ¿no? Cuando ve el porcentaje de población vacunada que tienen, que es muy bajo y que está pasando en otros puntos de Europa.
Pues sí.
¿Pedro Luis?
Sí, no, efectivamente. Yo creo que si se hace un análisis, no hace falta tampoco muy profundo, de cuáles son los países que están teniendo unos niveles de incidencia más altos y que están, yo que ya, inmersos en una nueva ola, que si no alcanzan los niveles de las anteriores no va a estar lejos, pues son los países donde no se ha alcanzado esa inmunidad que se dice de rebaño. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de la población vacunada pues es todavía demasiado bajo. Y si aquí hablamos mucho de Alemania y de Austria, pues porque esos países de alguna forma no son tan más cercanos, pero hay una situación similar en países del este, Rumanía, Bulgaria, etcétera, de los que nos llegan menos noticias, pero que también, pues al final la ecuación es muy sencilla. Es decir, un nivel de vacunación pues que está todavía lejos de ese nivel que garantiza el que, no es que no se produzcan olas, pero que las olas pues sean pequeñas y que la mayor parte de la gente no tenga que ser hospitalizada, y vamos, esa ecuación entre eso y el nivel de vacunación, pues yo creo que es una evidencia, y es una evidencia más de todo esto que estamos diciendo, que hace pues enormemente sorprendente pues actos en la calle como el que nos comentabas antes.
Sí, sí, claro. Los sanitarios esperan, en esos términos están hablando aquí, y yo creo que todos lo esperamos, que las olas esta y las que vengan sean menores y de menores consecuencias sanitarias o de consecuencias sanitarias más leves que cuando teníamos una población muy por debajo, vacunada, muy por debajo de la que tenemos ahora, ¿verdad? El tema de las restricciones, claro, si no hay ni estado de alarma ni estado de emergencia como tenemos ahora, es cierto que tenemos una ley anti-COVID y también que el estado de emergencia, según determinados parámetros, los define el gobierno vasco, pero hay unos tribunales que vigilan, porque así deben hacerlo además, que vigilan que se respeten y no se restrinjan los derechos básicos, y todo eso hay que conciliarlo con la voluntad de la ciudadanía por aceptar y poner y desarrollar las medidas preventivas, ¿no?
Nos estamos encontrando un panorama, yo siempre pienso en la Navidad, normalmente llevo pintas de olenchero de centro comercial, ahora no tanto. Pero, claro, llevamos tiempo pensando, hemos escuchado hace poco también a la consejera, ¿no?, que nos decía que había que cuidarse para poder celebrar. Parece que se nos está juntando muchísimas cosas. Tenemos la incidencia acumulada que crece, nos encontramos con una crisis de desabastecimientos, que también puede tener un impacto, luego que sí, la huelga del transporte. Llevamos un año y medio viendo un horizonte, ¿no?, de en algún momento respiraremos, y parece que se nos junta todo, ¿no?
Sí, es que hay una campaña, ¿verdad?, que el que no habla de la huelga del transporte está hablando de que se van a quedar sin juguete los niños. Y además unos juguetes muy concretos, la grúa y la cocinita. Y yo digo, caray. Y venga a darle, pero cambias de emisora, es igual, todo lo mismo. Hombre, por Dios, vamos a ser más sinceros. Hay una campaña expresa de querer que la gente pues se vaya gastando el dinero ahora, no se vaya luego a dejar de gastar porque se lo ha gastado en otras cosas. Detalles. Bueno. En la Mercedes, en Vitoria, siempre, ahora hay una campaña, y están diciéndolo, incluso en los diarios, con textos principales. Del 22 al 30 de diciembre cierran la esa empresa se ha cerrado esos días desde hace 30 años. O sea, ninguno que viva en Vitoria o que tenga relación con sabe perfectamente que en esos días siempre se ha cerrado la empresa. Ahora no, ahora se cierra porque resulta que, o sea, Nadie se ha preocupado en analizarlo. No, no, es igual. Se puede preguntar a cualquiera de los que trabajan allí. ¿Y tú qué haces? No, si yo ya te tengo para el final de año, me voy a no sé dónde. Claro, pues normal, ya lo saben. Porque forma parte del calendario laboral de esta empresa. Pero otra vez, y vuelta otra vez con la grúa, la cocinita, el no sé qué, y venga a sacarnos las estanterías, ¡ay, que esto está! Joder, seamos sinceros, que es que claro, tienen que venir desde allí, ya, tantas cosas tienen que venir desde allí.
Claro, a mí no se me había ocurrido pensar en que esto fuera una campaña para que se consuma rápido en vez de dejarlo para después, puede ser, ¿eh? Pero en todo caso... yo sí creo que de esta pandemia no salimos, no estamos saliendo como entramos, y eso se evidencia mucho más fuertemente de lo que muchos a lo mejor pensábamos, ¿verdad? Hay problemas de desabastecimiento que son reales, hay problemas de transporte que son reales, hay problemas en la producción que son reales también, porque claro, los parones y las descoordinaciones que la pandemia ha provocado ahora los vemos. Y en cuanto a las medidas de prevención que se nos van a anunciar, hombre, para mejorar la situación para Navidad, hombre, es que tenemos en puertas un puente gigante en diciembre, que en la comunidad autónoma pues coge 4 días y en Navarra 2 más, porque se les une el 3 de diciembre San Francisco Javier, y como no tengamos cuidado y no nos sumemos cada persona a la situación que casi puede desembocar en una alerta, pues van a ir las cosas a peor, porque claro, las aglomeraciones están dando sus frutos en términos de aumento de los contagios, y las fiestas lo mismo, y las concentraciones de gente lo mismo. Por lo tanto, a mí me parece lógico que las autoridades adviertan, sin mencionar el puente de la Inmaculada, que no lo menciona nadie, pero a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, ese festejo cuando se nos habla de las necesarias restricciones que deben darse dada la situación en este momento.
Que ya lo veíamos también el año pasado, ¿no? Que se hablaba de las cifras, pero también de las fechas, para la hora de levantar ciertas restricciones en fechas que podían ser más complicadas, ¿no, Pedro Luis?
Sí, yo creo que cualquier, digamos, pues fiesta, puente, fin de semana largo, pues provoca movimiento de personas, y por tanto, respecto de lo que puede ser la extensión de contagios, pues es algo muy a tener en cuenta. Y de la misma manera que yo estoy convencido también, pues que se producen más contagios en fin de semana que en los días laborables.
Sí,
creo yo, pues porque al final, pues son de esa... Si hablo de gente joven, hablo de discotecas, pero hemos hablado también de espacios cerrados donde se producen eventos deportivos, en fin...
Cenas de cuadrillas, en fin.
Sí, se han mezclado todas estas cenas pre-Navidad, y de empresa y de la empresa donde trabajé y de los compañeros con los que estudié y aquellos con los que fui al colegio.
Efectivamente.
En fin, todo esto. Sí. Y luego con ello, pues algo que también de alguna forma hemos citado. Yo creo que había un cierto hartazgo con las medidas y yo creo que hemos corrido demasiado. Yo creo que se ha pensado pues que esto ya está superado, que ya está amortizado y que ya podemos empezar a hacer pues una vida absolutamente normal. Y pues una vez más, en este proceso que se nos está haciendo muy largo, pues nos hemos adelantado, nos hemos precipitado. Y por tanto, pues yo entiendo que las administraciones tengan que... como mínimo dar toques de atención y probablemente también establecer alguna medida, bueno, pues que ponga de manifiesto pues lo que estamos diciendo, y es que tenemos muchas ganas de volver a la vida normal, pero probablemente pues hay que cultivar la virtud de la paciencia una temporada más, porque todavía no es el momento de hacer una vida totalmente normalizada.
Voy a darme otra vueltecita por el WhatsApp. Nos dicen que no es cierto que todas las comunidades tengan las mismas medidas, que en Cantabria y alguna otra no les dejan fumar en las terrazas. Dice que a ver si en Euskadi nos afecta el humo como transmisor. Otro oyente nos dice que seguramente esas cifras altas de contagio sean un asunto multifactorial, aunque dice que se está siendo cicatero con la tercera dosis, que son muchos los pluripatológicos con indicios sólidos de padecer enfermedad grave a los que no se le está dando la tercera dosis, nos dice por aquí. También pues nos habla, ¿no?, otro oyente, de que habían estado en un pueblo pequeño en Álava y que en los bares pues apenas veían mascarillas y las puertas cerradas porque hacía frío. Y que mucha gente pues que va a pasar los fines de semana a esos pueblos. Y también pues uno que se pregunta si no existe el virus en los eventos deportivos, el fútbol, etcétera. Dice los transportes públicos a reventar desde hace meses. Dice que ponemos la... Dice qué manera de poner la llaga donde no conviene. Dice aquí un oyente. 9:39 de la mañana. Nos damos una vuelta, escuchamos unos consejitos y estamos ya de vuelta para tratar otros temas, que también hay vida más allá del COVID, claro que sí.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad. Como siempre, en nuestro gabinete médico-optometrista. Ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3 Bilbao. Más información en miele.es.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Egunon Vizcaya.
9:42 de la mañana, tenemos 11 grados en Bilbao. La verdad que poquito a poco se va animando, ¿no? Vemos algún claro entre esas nubes que nos pues alegra un poquito la mañana después de la lluvia que hemos tenido en las últimas horas. Y vamos a mirar, pues, en este caso al cielo, pero sí vamos a mirar, ¿no?, los paisajes, vamos a mirar lo que tenemos, a mirar el medio ambiente, porque se ha clausurado la cumbre del clima de Glasgow. Y hemos vuelto al debate de siempre, a un debate que arranca siendo sobre el clima y termina siendo casi un debate pues lingüístico sobre qué términos se pueden aplicar para que luego cada uno lo interprete como quiera, ¿no? En este caso se hablaba pues en esa descarbonización de eliminar el uso del carbón y hemos salido de Glasgow con reducir. No sé si la próxima vez, además de expertos en cambio climático, va a haber que mandar algún académico de la lengua para que ayude, ¿no?, en la redacción de todo esto.
Es posible lo de reducir, claro. Y sobre todo tratándose de esos países que tienen sus ingresos basados en el carbón. Claro. Pero también es verdad que los demás países, los 120 no sé cuántos que había después, ya le dirían, oye, si quieres, sigue con el carbón, pero nosotros no te vamos a comprar de esto, de aquello. Ah, sí, bueno, pues vamos a ver si lo reducimos un poco. Yo estoy seguro que es así, las negociaciones. Pero es que antes de, también dije, uy, qué raro, que hablan de China, de tal.
Muy China e India, siempre haciéndoles el guiño.
Siempre, pero por descontado que el resto del mundo, porque además estaba el resto del mundo con toda su potencia de compra, a esos países, pues fácil. Oye, pues reduciremos la compra de tus productos. Tú mismo.
Pedro Luis.
Bueno, en algún caso es posible, pero yo creo que en otros casos, es decir, en este momento, prescindir de China pues es muy, muy complicado. Y China pues es, junto con Estados Unidos, pues los dos grandes emisores de gases de efecto invernadero. Yo creo que, en el fondo, lo que no hay es la voluntad política de asumir pues los costes a corto plazo de un cambio de modelo energético rápido, y pues de alguna forma pues se va dilatando en el tiempo con medidas pues que son pues más cortas, menos ambiciosas de las que serían necesarias, pues intentando evitar pues determinados traumas que podría producir pues un cambio más acelerado. Y yo creo que vamos por mal camino, porque pues cuando la enfermedad es grave pues hace falta medicinas fuertes o incluso cirugía. Y yo creo que todo el tema del cambio climático es una enfermedad global, digamos, de nuestro ecosistema, la Tierra, y que pues a través de estos encuentros, como el reciente de Glasgow, pues se aplican pues medidas que son insuficientes, claramente insuficientes para abordar el grave problema. Yo entiendo que la gobernanza global es muy complicada, pues eso, son ciento y bastantes países, y cada uno con sus características propias, cada una con sus recursos más o menos, con su nivel de desarrollo tecnológico, y poner orden en entre tantos intereses cruzados y a veces pues incluso enfrentados, pues es una misión complicada. Pero ahí estamos abocados, y el problema es que cada vez que una de estas cumbres, pues en vez de adoptar las decisiones que son necesarias, pues se queda a medio camino o las devalúa, pues el problema sigue creciendo y los impactos negativos de este cambio climático pues los vamos a acabar padeciendo todos, pero de forma muy especial pues la gente más vulnerable. Es decir, hay que recordar que hay islas en el Pacífico que van a desaparecer. Es decir, que vamos, levantan 2 metros por encima del agua, pues en cuanto el agua suba un poco, pues se acabó la isla. Y como eso, pues otros países como puede ser Bangladesh o otras zonas ribereñas, a margen de también pues esos cambios que se están produciendo, de que pues donde antes llovía razonablemente para poder hacer unas explotaciones agrícolas con una productividad razonable, pues en este momento llevan varios años y van a seguir pues con unas lluvias muy inferiores, y se va a producir desertificación, en fin, pues todas esas consecuencias que los expertos ya han ido avanzando. Bueno, no estamos hablando de pronósticos que se vayan a cumplir exactamente letra por letra, número por número, pero sí que apuntan pues en una dirección peligrosa, y de alguna manera nuestros representantes en esas cumbres pues no ponen la voluntad suficiente, o tienen demasiados temores, o los intereses de grandes empresas pues condicionan decisivamente determinado tipo de decisiones. En cualquier caso, pues se ha dado un paso excesivamente corto para un problema que exigiría, como digo, pues medidas mucho más contundentes.
Ya, pues sí. Por otro lado, yo esas medidas que las me parecían casi imposibles de plantear, pues se han tenido en cuenta, se han hecho caso de esas medidas, se han expuesto de una forma muy tangible, cosa que es necesario hablar. Estamos hablando siempre de las islas de Oceanía y de no sé dónde, sí. ¿Y las costas vascas? ¿Y las mediterráneas? ¿Qué es de todo eso? Claro, todo eso aquí también va a subir o no sube. El Cantábrico no sube.
Hace poco nos lo mostraba, creo que era el día del Correo, ¿no? En una portada con... Pues, hasta
claro. Subir, sí, no sé. ¿Cómo podría quedar con determinado nivel de subida? Sí. Pero vamos, claro, en cualquier caso, parte de la costa que son acantilados. Sí. El problema es donde...
donde las playas...
El mar y la tierra tiene muy poca diferencia.
Eso es. Yo estoy de acuerdo en que la misión es complicada, porque el problema es muy gordo y además tiene diferentes aspectos, como el del efecto invernadero, los residuos, la producción de energía, el precio de la energía... Todos los problemas derivados de la formación necesaria para el personal que debería trabajar en empresas punteras en ese sentido, la falta de tecnología adecuada para la eficiencia energética, en fin, son muchos los problemas. Y claro, cuando la enfermedad hace 20 años, hace 25 años, era más leve, entonces que habrían valido las medidas más suaves o sí, más tranquilas, no se adoptaron, aunque sí se proclamaron. Y en ese sentido, yo me gustaría leer todos los documentos que se han presentado y la resolución con más calma que lo que son los titulares de los medios, pero creo que hay una cosa que es sería necesaria abordar, que es la evaluación de cómo se van adoptando realmente aquellas medidas que se han acordado. Porque en París se acordaron bastantes medidas y del si te he visto no me acuerdo ha sido bastante general, ¿no? En ese sentido, evaluaciones cada dos años de las medidas que se hayan adoptado, porque si la descarbonización no, pero la reducción de carbono sí, vamos a ver si realmente se está reduciendo carbón de manera significativa cuando pasen dos años. Y al que no, se le sanciona. Quiero decir con eso que lo más básico, que es evaluar lo que está, cómo estamos desarrollando aquello que hemos acordado, tampoco se ha hecho hasta ahora. Y creo que sería necesario.
No, insisto, yo ayer leía de forma rápida un informe que han hecho un colectivo de periodistas de Estados Unidos y pues es que además las cifras que reportan los países pues a veces son claramente dudosas. O sea, no solamente fue Grecia la que intentó engañar a la Unión Europea con sus liquidaciones presupuestarias, sino que en este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero pasa lo mismo. Bueno, comparaban, por ejemplo, las emisiones entre Malasia y Indonesia con un tipo de selva que es prácticamente, desde el punto de vista botánico, etcétera, prácticamente igual. Y bueno, pues en un país utilizaban unas cifras, en otro país utilizaban otras cifras sin ninguna justificación para esa diferencia, pues para ajustar y que salga pues unas capacidades, en este caso las selvas lo que hacen es ser sumideros de CO2, pues mayores, porque así pues claro, interesa maquillar la realidad. Y por tanto yo insistiría en esa necesidad de inspección y además, bueno, pues de una inspección independiente,
eso es,
que dependiera, pues no sé, de algún organismo de Naciones Unidas y que tuviese pues no solamente la capacidad técnica, sino también pues eso, la autoridad suficiente como para que en un país pues no le pudieran tomar el pelo y bueno, pues trampear las cifras correspondientes. Pero está claro que no hay la voluntad política suficiente y además pues hay países, y yo creo un ejemplo paradigmático pues es Brasil, donde al final pues ganó las elecciones para ser presidente pues una persona pues que es negacionista. Uh-huh. Y que por tanto pues está permitiendo sin ninguna dificultad pues la desforestación de zonas muy amplias de la Amazonía, que es uno de los pulmones del planeta. Pero que además, volviendo al tema anterior, también ha sido un negacionista respecto de las vacunas y pues ahí cerramos un poco el círculo, ¿no? Hay gente que el interés a corto plazo pues está por encima de cualquier consideración y si hay que decir que la ciencia se equivoca, pues se dice que la ciencia se equivoca y si hay que negar pues algo que ya es evidente, pues se niega con tal de sacar adelante pues esos proyectos concretos que pueden ser pues eso, la explotación intensiva de la Amazonía con cultivos o con explotaciones mineras o cualquier otra. Y luego, bueno, también es verdad que por parte de los países ricos que somos los que hemos generado el problema, pues también hay bastante cicatería a la hora de apoyar a que los países en vías de desarrollo pues sigan caminos de desarrollo pues mucho menos contaminantes, mucho más respetuosos con el medio ambiente.
Bueno, ahora nos están hablando mucho de las placas solares. Dentro de poco pues nos darán consejos de cómo llevar una placa solar en la parte trasera de la chaqueta o de la gabardina. Bien, yo he conocido un íntimo amigo en una casa aquí en Vizcaya, una casa de campo, vamos, de campo de con su jardín, etcétera, etcétera, que puso unas placas solares. Vino un inspector y lo obligó a quitarlas. Se resistió, le mandaron una denuncia a pagar a través de los abogados suyos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. En resumen, la tuvo que eliminar, las placas solares que se montó en un sitio, propio, alejado de, o sea, no es que le quitaba la luz a nadie, o sea, algo insólito. Esto lo he vivido yo. A mí me parece mentira, le digo, pero ¿cómo que te dicen que te quites esto? Sí, sí.
Joder. Hay
pero esto es una realidad, ¿eh? Sí, estamos hablando de aquí, no de Alemania o de Singapur. Sí. No. Yo, ahora sí.
Sí, no, que quería apuntar, sin restar un ápice a la responsabilidad de la clase política mundial, y no es bueno hacer generalizaciones de este tipo, porque hay muchísimos que son responsables. Yo sí creo que también tenemos en esto una responsabilidad individual, en el consumo en general, no solo energético, sino el consumo de alimentos, el consumo en ropas, etcétera, porque todo esto luego deriva en consecuencias para el medio ambiente y para el clima, todo ello, en unas derivadas que ya las conocemos. Yo creo que también podemos hacer cada uno de nosotros y cada una de nosotras, más de lo que hacemos, acostumbrados como estamos a un consumo sin reparar las consecuencias de ese consumo. Los que tenemos ya unos cuantos años hemos pasado de un consumo mucho más pequeño, mucho más minimal de todo, cuando éramos muchísimo más jóvenes o cuando éramos niños, a un consumo mucho más generalizado, donde incluso las profesiones, entre comillas, de arreglos, de arreglar cosas, han desaparecido por inanición, porque nos estaba resultando y nos resulta más fácil comprar nuevo que arreglar, que componer, que reconstruir.
Ropa hecha para durar lo que dura la temporada, ¿no? Va a estar de moda y ya ahí se queda.
Yo creo que todo eso lo tenemos que reflexionar y lo deberíamos de cambiar, porque seguro que lo mismo que a la globalidad contribuimos y contribuyen cada uno de los países, y los efectos de los países particulares son globales, absolutamente globales, lo mismo ocurre con los consumos y los modos de vida particulares.
Vamos a dar una última vuelta por el WhatsApp. Nos dicen por aquí, le echamos la culpa al carbón y no ponemos la lupa en la forma de quemarlo. Dice que si los humos y gases depuran correctamente y hoy en día existe tecnología para hacerlo, no tiene por qué ser más nefasto que otros combustibles, aunque sí más caro. Nos apuntan por aquí. Y otro oyente nos dice que a propósito de la cumbre de Glasgow y del reciclaje, a ver si alguien conoce alguna factoría donde se lleven los vidrios, envases y sobre todo los materiales eléctricos y electrónicos. Dice que no se refiere a los camiones Garbi ni a los puntos limpios. Pues yo reconozco que no.
Más que lo que tú has citado, no conozco tampoco. Y es lo que utilizo.
Pues bueno, quizá alguien también en los mensajes, si lo sabe, pues puede contestar.
Los conocen, que nos lo digan.
Eso es. Aprendemos, ¿no? Que es a lo que venimos aquí a la radio. Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de tertulia. Miren, yo soy Josune Aristondo, Pedro Luis Arias y Ángel Cámara. Es que ricasco por haber estado con nosotros esta mañana.
Vale.
Hasta la próxima.
I don't know how to go.